¿Qué tal? ¿Qué tal?
Bienvenidos. Hello, hello, Alberto, ¿cómo estás?
Estamos excelentemente bien, Enrique. ¿Cómo está todo, hermano? Extrañando a nuestra querida Nicole, extrañándola, pero ya está resolviendo sus situaciones técnicas. Pronto la tendremos
Así
por acá.
es. Así es. Y contento de que estamos nuevamente en otro episodio de Tu One Talk Podcast, en esta
Oh,
temporada
sí.
dedicada a las emociones. Así
Sobre
que
todo la
vamos a hablar un
positiva.
poco. Sí, sobre todo. Aunque hoy vamos a hablar un poco de las emociones y la productividad, de cómo nuestras emociones impactan nuestra productividad.
Qué tronco de tema, qué tronco de tema. Tú sabes, sí, tú sabes por qué me gusta mucho eso, Enrique, que hablemos sobre el tema. Porque la mayoría de nosotros, no la gente, todos nosotros, la mayoría de nosotros, sobre todo al principio, queremos atacar nuestra falta de productividad, queremos ser productivos y queremos tips, queremos herramientas, queremos saber cómo ser más productivos. Y el primer paso, yo diría que el 70%, el 80, el famoso 80-20, el 80% de tu productividad va a venir de tu claridad mental con respecto a lo que es productividad para ti. Ve,
Sí.
yo te puedo decir que la mayoría de la gente a la que yo le doy mentoría, Enrique, que quieren emprender mientras trabajan, por ejemplo. Una de las cosas que yo te puedo decir, óyeme, 9 de cada 10, no se pongan bravas, no es un comentario sexista, es un comentario, de simple estadística. 9 de cada 10, y sobre todo las chicas, dicen, es que yo estoy muy ocupada, es que yo tengo demasiado cosas, es que tú no sabes cómo es la casa, los muchachos, y yo lo entiendo, ¿verdad? Que es mucha cosa, ¿ves? Y la mentalidad de la mujer como tal es de tener su casa siempre en mente, sus hijos siempre en mente, el marido muchas veces si lo tienen. El hombre es un poquito más enfocado en su trabajo normalmente, normalmente. De nuevo, no estoy hablando de, estoy a nivel de estadística, no estoy a nivel de aquí de sexismo, ni mucho menos. Pero tanto hombre como mujer, pero sobre todo mucho más las mujeres, siempre tienen, se pasan más tiempo pensando que están ocupadas que ocupándose. Y esa es una de las primeras cosas con la que yo lo trato de ayudar. Y digo, ok, yo sé que tú estás ocupada, ese no es el caso, claro que sabemos, y todos estamos ocupados de una manera u otra. ¿Ve? Yo sé que tenemos muchas cosas en el plato, hoy en día es una locura, los muchachos no saben tener nada más en el colegio, no se pueden tener nada más en la escuela, los muchachos tienen que tener actividades extracurriculares, uno tiene el emprendimiento, tiene el trabajo, lo que todavía trabajan, o sea, hay un millón de cosas hoy en día y uno tiene también mucha presión de ser una persona que cubre todas las bases, de tener un balance en su vida, vamos a hablar de todo eso. Pero yo creo que el primer paso es cuando una persona deja de sentirse, de decirse, estoy muy ocupado, y empieza a calmarse, respirar y empezar a decir, ok, ¿en qué estoy ocupando mi tiempo? No es que estoy muy ocupado, es en qué estoy ocupando mi tiempo y cómo puedo encontrar otras maneras, o no, cómo puedo preguntarle a sí mismo y decirse, no preguntarse, decirse a sí mismo, yo puedo con esto, ¿ve? Yo puedo con esto, es una decisión, yo puedo con esto, déjame buscar ayuda, déjame hacer lo que tengo que hacer, pero yo puedo con esto. Yo creo que por ahí empezamos en cómo las emociones ayudan con tu productividad. Hablemos de una primera emoción que no te ayuda, que es la emoción de ansiedad.
Sí, tú sabes que antes de entrar a las emociones, quiero también corroborar con lo que tú comentas del tema del hacer. Muchas veces nos enfocamos tanto en el hacer y estamos tan programados que ser más productivos es haciendo más, que obviamente nos llenamos la agenda y nos abrumamos. Y ya del abrumamiento, entonces ahí vienen muchas emociones que nos retienen, como la ansiedad, la preocupación. Todas las emociones que a lo mejor me retrasan vienen de yo tener mucho en mi plato. Y hay una frase que me encanta, y de nuevo, es irónico porque nos venden que haciendo más vamos a ser más productivos y muchas veces haciendo menos es que vamos a ser más productivos. Y dice la frase que deja de medir tus días por el grado de productividad y comience a experimentarlos por el grado de presencia. ¿Qué tanta presencia? ¿Con qué tanta presencia estoy viviendo mis días? Porque en la presencia está el poder. ¿Qué tan presente yo estoy haciendo lo que yo elijo hacer va a ser lo que va a permitir realmente avanzar en lo que estoy haciendo? Porque es como dice el dicho, el haragán trabaja dos veces, porque está distraído, porque tiene demasiadas cosas, porque está abrumado, porque tiene está balanceando demasiadas pelotas. Entonces, yo diría que lo primero es eso, como tú dices, hacer una pausa y alinear mis prioridades con mi agenda diaria. Yo elegir, ok, ¿cuáles son mis prioridades? Esto. Incluso, yo recomiendo mucho, Alberto, a la gente, no tenga más de 3 frentes abiertos. O sea, yo no sé si existe una posibilidad de llevar más de 3 cosas, pero una por lo menos ya es tu vida personal. Otra es tu proyecto principal y otra un proyecto secundario que tú vas a darle avance ya cuando el proyecto principal está caminando. Entonces yo no sé, por lo menos a la edad que tengo, solamente he podido con 3 cosas juntas al mismo tiempo. No puedo con más. ¿Qué tú dices de eso? De los diferentes frentes abiertos.
Mira una cosa, hay frentes abiertos que se abren automático, porque uno tiene áreas en su vida que son importantes y que se van en la medida que uno cumple años, no se van simplificando, se van al revés, se van complicando y no complicando, yo diría que la palabra no es complicar, pero se van multiplicando. Te voy a poner un ejemplo. Cuando Michelle y yo nos casamos, la vida familiar era nuestra relación. Cuidar nuestra relación era familiar. Porque lo otro era ver a mi mamá los sábados y los domingos, a lo de ella. ¿Entiendes? O sea, pero el núcleo familiar era amor a ella y yo. Por lo tanto, la vida de pareja y la vida familiar era lo mismo. Más adelante, la vida familiar era la crianza de Nicole y nuestra relación. Más adelante, la vida familiar era la crianza de Nicole y la de Mía. Ya vergar con Nicole a nivel adolescente y Mía bebé. ¿Ok? Y ya más adelante, hoy en día, lo familiar es tener la relación y seguirla creando, desarrollando con Nicole como adulta, que ya es otro nivel, pero ahora los nietos, aprovechar y querer y tener, porque uno tiene objetivos con los nietos, ¿ves? Sí. Experiencia que quiere vivir, cosas que quiere enseñarle, ¿ves? La hija y la relación. Los papás empiezan a envejecer y ahora eres tú cuidándolo a ellos cuando ellos te cuidaban a ti. Entonces, esa sola área de tu vida que tú dices, familia, con los años lo que haces.
Se entonces, amplía.
Exacto, esa es una área de tu vida. El otro de tu vida es la profesión. Tu éxito profesional, tu desarrollo profesional, que ahí es donde caen esas 3 que tú dijiste. O sea, esas 3 que tú estás diciendo, bueno, no, 2 de las 3, porque una tú hablaste de la parte familiar. En la parte profesional, por ejemplo, yo comencé solamente atendiendo mi emprendimiento. Ese emprendimiento eventualmente fracasó. Empecé entonces a querer mantener. Yo no quería crecer porque yo sabía que eventualmente iba a emprender, pero por lo menos mantener mi empleo mientras emprendía. O sea que tenía un proyecto de emprendimiento mientras usaba un empleo para
los vivir. Hijos, para
así
los...
Que, ¿no? Así que en el área profesional yo estaba desarrollándome como mentor, desarrollándome como un mentor de emprendedores, mientras nadaba y guardaba la ropa en el trabajo. Tenía esos 2 proyectos, uno que era el secundario, que en este caso era el trabajo, y uno que era el principal, que era crecer mi emprendimiento para luego nada más emprender. Pero luego está la parte personal. Tú como persona, que en algún momento yo no tenía el tiempo para eso. Yo no estaba, ni trabajé mi espiritualidad, ni trabajé mi estado de salud, ni trabajé mi fitness, mi nivel de forma física, nada de eso. Todo eso estaba puesto ahí porque, como bien tú dijiste, yo estaba completamente en la parte profesional, salir de ahí, de donde me movía, y la parte de aprender a vivir en pareja con mi esposa. ¿Te entiendes? Luego está, en la parte personal se puede incluir la espiritual. Hay gente que la pone separada. A mí no me gusta tener, como tú dijiste, tanto frente abierto. ¿Ves? No.
Yo
la
personal debe incluir todo. Lo único que voy a ver es lo que me
incluido. En el personal te ha incluido la caja en la que vive tu espíritu. Entonces tú estás cuidando la caja mientras crece mientras desarrolla el espíritu y desarrolla el alma. Tienes la familia que, como dije, va pariendo, ¿entiendes? Hasta los perros, cuando tiene un perro, ahora tiene otra cosa. No. Con la que... y después tiene un gato. Entonces, la parte familiar, personal y profesional. Entonces, lo primero que una persona necesita para cambiar el sentimiento de ansiedad, pienso yo, tú me vas a contar en tu experiencia, para cambiar esa sensación, esa emoción, estoy buscando la palabra correcta, la emoción de ansiedad y de frustración por una emoción de expectativa, diría yo, de curiosidad, de búsquedas, de la búsqueda constante. Hay una emoción que es la emoción esa de expectativa positiva, la que tú siempre estás buscando una mejor manera de... Tú siempre estás esperando que las cosas van a salir mejor y siempre estás buscando cómo van a salir mejor.
Sí.
Lo principal es claridad. Por ejemplo, cuando yo con 24 años estaba claro que yo tenía que cuidar mi cuerpo, que yo había sido un atleta de alto rendimiento, pero que ahora no era el momento y que no iba a tener esa vaina. No te preocupes, Alberto, hay tiempo para todo. ¿Entiendes? O sea, eso es claridad. ¿Ves? Claridad en el área profesional. Yo decía, óyeme, yo no quiero, me acuerdo como ahora, yo soy un tipo competitivo, yo sentarme conmigo, decir, ¿tú quieres ser el gerente del mes? ¿O tú quieres terminar de elevar tu facturación para no tener que ser gerente ni del mes ni del ningún mes? Entonces, deja de competir con el tigre, deja lo que gane, haz lo tuyo, haz tu número, pero deja que él sea el gerente del mes, que él está buscando una carrera, tú no. O sea, claridad. ¿Entiendes? Saber lo que quiero me permite entonces priorizar, porque a la hora de priorizar, mi trabajo estaba por debajo de mi emprendimiento, porque yo estaba sembrando en mi emprendimiento para dejar el trabajo. Esa es otra de la gente lo quiere hacer todo, quiere ser gerente de venta de la ME, quiere ganarse el viaje del mejor empleado, pero también quiere emprender. Tiene que decidir también. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que la claridad de qué busco en cada área de mi vida y en qué etapa de mi vida estoy. No es lo mismo cuando tú tienes 4 muchachos, 2 muchachos, que cuando todavía tú estás soltero, o como tú casado pero sin hijos. O sea, esa mezcla es muy importante.
Sí, y la ansiedad viene también, entiendo, cuando nos sentimos que no estamos avanzando al ritmo que queremos y entendemos que debiéramos estar en otra posición. Y en pocas palabras, cuando no estoy presente, la ansiedad viene cuando es exceso de futuro. La preocupación y la ansiedad son exceso de futuro aglomerado.
Y de comparación.
Y de comparación.
Y de estar mirando para los lados. ¿Cómo va fulano? ¿Cómo va mengano?
Entonces, cada quien tiene su camino. Cada quien debe saber que la idea es que tú des lo mejor de ti en este momento. Y qué es lo mejor de ti en este momento puede variar incluso para ti mismo. O sea, lo mejor que tú puedes dar varía de tiempo en tiempo, pero lo importante es que tú te mantengas en ese estiramiento, en ese deseo de avanzar. Y en ese mismo sentido, por ejemplo, una de las cosas que hablamos que no es productividad, que no es ser productivo, es, por ejemplo, no descansar. Hay personas que cuando están en etapa de construcción de algo importante en su vida, quitan lo que entienden que les roba tiempo. Y muchas veces el descanso me hace no ser productivo porque voy a estar agotado, fatigado. Y ahí viene el tema del burnout, que al final lo que hace es que empeora toda el tema. Entonces, no descansar, eso es importante, que sepamos que eso no es productividad. Hacer de todo mucho, eso no es productividad. Y tener la agenda llena no siempre es productividad. O sea que es importante tener esa claridad.
Me encanta que tú estés mencionando esto. Date cuenta de todo lo que tú mencionaste. No descansar, tener la agenda llena, hacer de todo mucho. Yo creo que una de las cosas más interesantes es uno entender que la productividad no se mide por lo que uno hace o por la cantidad de cosas que uno hace, o de tareas, o de proyectos. La productividad se mide por los resultados. Si tú estás muy ocupado y los resultados no se ven, tú no estás siendo productivo, tú estás estando ocupado. ¿Ok? Entonces, te voy a poner pecados que yo todavía cometo con respecto a la productividad. Y es, por ejemplo, agendar demasiado cosas para una semana. Entonces, quiero hacer demasiado cosas en una semana. ¿Ve? porque tengo prisa, porque estoy loco por tener un resultado. Y uno debe llegar a un punto. Mira lo que yo sé. Desde que yo me siento que estoy ansioso, que estoy tarde todo el tiempo y que estoy llegando tarde a toda la cita, yo sé que tengo un problema. Aquí hay un marco. Porque yo tengo que poder pasar de una actividad para la otra fluyendo sin problema.
Fluyendo.
¿Tú entiendes? Yo tengo que poder decir, yo estoy haciendo ahora mismo unos videos. Son 4 videos muy importantes de los talleres de ventas. Y el otro día, ayer, yo me puse a mí mismo. Yo dije, ok, son 4 videos. Cada uno debe durar media hora. ¿De acuerdo? O sea, que en 2 horas. Yo agendé 2 horas para hacer los videos. Pero Alberto, tú estás loco. Y montar el background. Y preparar el enlace. Y contar con que la computadora no quiso subir. Y contar con que no encontraste las láminas. Viejo, los primeros 40 minutos de las 2 horas se me fueron seteando. Uh-huh. Así que en mi sesión de 2 horas yo hice 2 videos. Digo, tan viejo, tú sabes, o sea, uno dice, tanto, uno enseñando a otra gente y cometiendo los mismos errores. Y yo, champion, relájate. Entonces, ¿qué hice? Me faltaban los otros 2. Ayer me puse en la agenda 1 hora para hacer un video de media. Y tengo en la agenda mañana 1 hora para hacer otro video que me falta. Al fin y al cabo, yo quería los 4 videos en la semana. ¿Por qué me lo tengo que disparar los 4 el mismo día? Si total, de hecho, ya el cuarto voy a estar tan revetado que no va a salir igual. Entonces,
sí.
Cuando uno tiene la claridad de entender eso, uno puede repartir más. Tu mejor, y yo creo que estoy diciendo algo que es una tontería que todo el mundo sabe, pero bueno, lo voy a decir. Tu mejor muestra de que hay algo con respecto a cómo tú manejas tus emociones y tu productividad es que estés todo el tiempo en ansiedad. Que todo el tiempo estés llegando tarde. Que todo el tiempo estés llegando tarde. Que todo el tiempo te sientas que no tiene tiempo. Que todo el tiempo te sientas que tienes más cosas que hacer que las que tienes que hacer. Una cosa que a mí me ha ayudado es trabajar. Lo puse ayer en una publicación en mi cuenta de Aguilera Alberto en Instagram. Que yo sé lo que quiero este año fiscal, por ejemplo, que acabo de comentar en septiembre. Yo sé exactamente lo que quiero. Tengo metas agresivas, importantes para el año. Pero ahora yo lo dividí en los trimestres. O sea, septiembre, noviembre, tenía que pasar cosas que algunas pasaron y otras no. Y entonces ahora yo planifiqué diciembre, febrero, que es el segundo trimestre. Hay cosas que no pasaron en el primer trimestre que yo tengo que hacer algunos cambios para que pasen ahora. Gracias a Dios lo encontré. Encontré un par de formas de cómo hacerlo. Ok, pero hay unos resultados que tienen que darse que yo sé que si se dan, yo voy en camino para el año. ¿Ves? Pero al mismo tiempo sé que hay cosas que no tienen que pasar hasta abril. No quiero tratar de hacerlas ahora. Tranquilo, hay tiempo. O sea, el tú poder dividir el tiempo y poder te hace estar más tranquilo porque cosas pendientes que no tienen que ser ahora, tú puedes moverla para otro momento y te permiten dejar hoy, como tú dices, para hacer lo que tú sabes que eso sí tiene que hacer hoy, porque esa es la base de otras cosas que van a hacer, que van a estar más adelante, que le va a tocar más adelante hacerse.
Sí, tú sabes que eso que tú mencionas, yo también me pasaba muchísimo de ser excesivamente ambicioso o positivo o entender que algo me iba a tomar menos tiempo de lo que realmente me tomaba. Y me di cuenta, una vez que terminé explotado, que puse, oye esto, el día entero lleno de mentoría, a las 3 una, a las 3 y media otra, a las 4 otra, a las 4 y media otra, a las 5, a las 5 y media, a las 6, a las 6 y media, a las 7, yo terminé, mira, reventado. No. Y dije, pero es verdad que hay que ser loco, hay que estar loco, ¿eh? Y,
mira,
y,
mi,
y ahí
mi...
aprendí el tema del margen, o sea, siempre hay que dejar un margen. Aunque tú creas que te va a tomar X tiempo, pues calcúlale a eso el margen del imprevisto. Hasta para tú moverte, por ejemplo, yo tomo mucho en cuenta para llegar a tiempo a los lugares. Me toma 30 minutos, pues tengo que agregarle 20 minutos más de margen para yo ir tranquilo, para no ir afanado. Y algo que también tú mencionas, y me conecta mucho con el libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que habla del cuadrante de prioridades, de lo importante y urgente. Si nosotros estamos en el cuadrante donde todo lo importante es urgente, hay una mala gestión de parte de nosotros. Y pueden ocurrir grandes accidentes o cosas que tú no quieres que caigan en lo urgente. Cuando caen en lo urgente, hay errores que resultan muy caros. Entonces, hay que tratar de estar en el cuadrante 2, que es donde lo importante no es urgente y lo puedo manejar con cierta holgura.
Mira, hay varias cosas súper chulísimas en lo que tú estás diciendo. Muchas veces hay cosas que son urgentes porque son urgentes, pero por mi experiencia, muchas veces el que lo puso urgente fue uno.
Sí.
O sea, cuando algo tiene que estar hecho,
convirtiéndolo urgente.
No, pero te lo voy a poner de esta manera. Algo tiene que estar hecho para el día 15 y tú esperaste la última hora, ahora es urgente. Ese es un escenario. Pero sí, hay otro escenario. Hay que hacer algo. No hay fecha, deadline, pero uh-huh. Tú dices, no, tiene que estar listo el martes. Sí, pero hay otras cosas que sí tienen que estar listo el martes, que no lo propusiste tú, que tú tienes que entregar el martes para que tú te autocargas para el martes también con este nuevo que tú puedes decir perfectamente para el martes que viene, o sí, para el viernes, o para el sábado. O sea, a veces la prisa es autoimpuesta, a veces la urgencia es autoimpuesta, la otra, a veces las urgencias vienen porque alguien dejó algo para último, ahora quiere que tú le hagas algo urgente. Tú sabes que yo trato de, hago el ejercicio con las personas que trabajan conmigo, de no cargarlo con cosas urgentes porque a mí se me olvidó. Uh-huh. O sea, y si lo cargo, prácticamente le pido excusa. Digo, excúsame que te tire esta, porque yo quiero acordarme a mí que sí, hay que hacerlo, lamentablemente hay que hacerlo, pero quiero acordarme a mí que le estoy pidiendo a alguien que haga algo que yo sé que está incorrecto porque me lo va a hacer rápido, mal, lo mejor que pueda. Lo estoy quitando de su ciclo de lo que estaba haciendo para cumplirme con las otras cosas que ya le dije. Lo estoy sacando de ahí para que ahora me cumpla con algo que yo le puse urgente por falta de planificación mía.
Sí.
¿Ve? Y una de las cosas más interesantes que yo, uno de mis mentores, tú lo conoces, Pedro Lizalde. Uh-huh. Tato me enseñó, le decimos Tato. Tato me enseñó que hay muy poca cosa realmente urgente. Yo me acuerdo como ahora, hará quizá 15 años. Fue la primera vez que yo tuve acceso a ese concepto. Le quemé el teléfono. Me acuerdo que le quemé el teléfono porque era mucho antes a lo texto y la cosa. O sea, que hace más 15 años posiblemente. 15, quizá 20. Y era llamada a larga distancia, pero quemado, raca, raca, como bueno. siete llamadas. Y le dejaba mensaje, champion, tengo que hablar contigo, urgente. No me devolvió. Y no era como antes, que tú te digo ahora, tú le metes a la gente texto, ¿verdad? Me devuelve como a los 4 días. ¡Ey! Como que no ha pasado nada, dímelo. Y le digo, champion, mira que súper urgente, me dice él. Déjame hacerte la pregunta, Alberto. Nosotros somos médicos. Le digo, no. ¿Tú eres ginecólogo? Digo, no. ¿Bombero? Digo, no. Dice, en lo que nosotros hacemos no hay nada urgente. Cero. ¿Qué era? Digo, yo hasta se me olvidó. Digo, se me olvidó. Me dice, pues no era importante entonces. No era urgente.
Sí, tú sabes que hablando de...
Tú voy a decirle, cuando me acuerde te llamo.
Hasta se te olvidó. De tan urgente que era.
Ya tú sabes, exactamente.
Eso me acuerda una experiencia que también me sucedió. Yo estaba con un amigo en una reunión y Angie me está llamando que algo urgente también. Y no quiero tú saber qué era lo urgente. Y después de ahí tuvimos una conversación para definir entre nosotros qué es una urgencia.
¿Qué es urgente?
¿Qué es una urgencia? O sea, ¿qué debe suceder para que realmente sea una urgencia? Salud. Vida o muerte, algo, no sé.
Algo prendió en
candela. Lo definimos. Y mira que algo que me apoya muchísimo a que mis emociones no me jueguen una mala pasada con el tema de la productividad, y es algo en lo que estoy trabajando, no lo he dominado 100%, pero sí he avanzado muchísimo, gracias a Dios con eso, es yo definir mis reglas, mis propias reglas de mi manejo hacia el mundo. Uh-huh. Y si esas reglas no concuerdan contigo, eso es tu problema, yo lo siento por ti, pero yo voy a ser fiel a mis reglas. ¿Qué son mis reglas? Yo no tomo llamadas en la mañana, yo no tomo llamadas después de las 10 de la noche, obviamente llamadas que tengan que ver con trabajo. Uh-huh. Yo a las 10 de la noche cierro mi día, lo que no se logró hacer a esa hora ya no lo voy a hacer, tengo que dejar algo para mañana.
Claro.
Entonces, tengo una cantidad de oratoria que doy a la semana, no me excedo de ahí, o es lo que intento, ¿verdad? Como te dije, es algo uh-huh. en lo que estoy trabajando. Entonces, esa es la ley del diseño, tú diseñar cómo tú vas a operar, cómo tú vas a funcionar, y no venderte a la urgencia del otro, porque cada quien siempre está apostando a su agenda. Entonces, si tú te uh-huh. dejas envolver en la agenda y en las urgencias del otro, tú te estás traicionando a ti mismo. Y con razón, hay un sentimiento tan agrio, tan de frustración, porque tú le estás quedando mal a la persona más importante, que es a ti mismo. Tú te estás traicionando a ti para entrar en el juego de la otra persona. Y no se trata de ser egoísta, de yo, no. Es que tú siéndote fiel a ti mismo y tú siguiendo tus reglas, es que tú vas a poder servir con mayor amor al otro, porque te vas a sentir que estás sirviendo desde un lugar en donde tú quieres servir, no desde una obligación o desde un sitio en donde tú entiendes que te están robando o que te están quitando.
Mira, eso está súper interesante y me gustaría inclusive ponerlo en la perspectiva de las personas que no trabajan para sí mismos, porque mira qué interesante. Tú sabes que tenemos tres tiempos. A mí me gusta hablar, y estas son de las cosas que yo hablo en mis mentorías de productividad. Estoy ahora trabajando, creando un producto para ayudar a la gente a ser más productivos. Y una de las cosas que yo le digo a la gente es que tú necesitas entender que tú tienes tres tiempos. El tiempo que no es tuyo, que es el que le vendimos a nuestro jefe por lo que nos pagan, para tener ese seguro médico que tenemos, para todo eso. Ese tiempo tú lo vendiste. Esas son 8 o 10 horas. ¿Ok? Y tienes que preocuparte que sean 8 o 10 horas. No puedes dejar, porque lo que te están pagando no es para que sean 40, sean 22 horas, es para que sean 8 o 10 horas. ¿De acuerdo? Tienes un tiempo que tienes que dedicarte a tu descanso. ¿Ok? Que se supone que son 8. Se supone que sean 8. Si le agregas algún tipo de margen durante el día, deben terminar siendo por lo menos 10. O sea, que estamos hablando que te están sobrando como 6 horas. Que ese es tu tiempo. Y la mayoría de la gente que no escucha o está emprendiendo o está trabajando y emprendiendo. O sea, tiene un trabajo, un empleo y también está emprendiendo. Tú tienes que ser muy cuidadoso de qué tú haces con tus 6 horas. Con esas horas que son las tuyas. Y parte de la productividad es cómo, o lo que tú estás buscando en la productividad, es cómo tú generas la mayor cantidad de resultados posible con esas 6 horas sin quemarte. Sin quemarte. Cuando tú, si tú no sabes poner, o sea, tu jefe no te compró. Es lo que yo quiero que tú entiendas. O sea, tú tienes que, de una manera inteligente, marcar, vamos a decir que límites, ¿ok? Para que las personas que te supervisan entiendan que si él quiere trabajar 7/24, eso está maravilloso y tú lo respetas, pero tú tienes otras cosas que tienes que hacer. ¿Ves? Y yo, muchas veces eso tiene que ver con la cultura de la empresa en la que tú trabajas. ¿Ves? Mi último trabajo era una cultura de una empresa que era 7/24, que era una empresa pública, no pública del gobierno, pública de que cotizaba en bolsa. Entonces todos los días había que reportar la venta, todos los días. Y todavía a las 7 de la noche, 8 de la noche, yo tenía vendedor en la calle. ¿Ves? Y cuando yo me di cuenta en los primeros 3-4 meses de que eso era así, yo dije, espérate, yo empecé a no aparecer. Yo me salía con la mía porque era asunto de números, de ventas, ¿de acuerdo? Y yo no aparecía, pero los números sí. Así que a las 7, a las 8 de la noche, yo no le cogí el teléfono a mi jefe que me estaba llamando desesperado, que a ver cómo íbamos, pero al día siguiente las 22, 23 líneas que había que vender estaban entregadas. Aquí está la 22. ¿Qué pasó anoche? Digo, yo no sé qué pasó, se me descargó el teléfono, no lo encontré. Él sabía que no me dio la gana de cogerlo. ¿Entiendes? Pero no tiene nada que decirme porque al final el resultado estaba ahí. Entonces, yo me di cuenta, y esto es un tip para los que nos están escuchando que trabajan, de que yo me ganaba el derecho a que me respetaran mis horas si yo entregaba el resultado. ¿Ves? Si tú eres más productivo en tu trabajo, tú te ganas de una forma u otra el derecho a tú ir sin decirle, tú ir marcando tu territorio de después de esta hora, yo no aparezco, pero tranquilo que tú estás en tal sitio. O tranquilo que los números están ahí. ¿De acuerdo?
Ser independiente y tomar el control de tu vida es el nuevo estándar, y sabemos que tú quieres lograrlo. Nosotros somos One y Comercio, una comunidad que puede proveerte herramientas personalizadas para apoyarte a emprender, desarrollar nuevas habilidades, crear nuevos hábitos e inspirarte. Aquí podrás encontrar mentores que te acompañarán en tu viaje de crecimiento personal hacia tu independencia. Y si es de tu interés, conocer nuestra plataforma de marketing social. Pídele a la persona que te compartió este episodio que te dé más detalles de cómo participar y aprovechar todo lo que tenemos para ti en One y Comercio.
Y entrando un poquito en las emociones que impactan más el tema de la productividad, para que hablemos un poquito de ellas y pues ya terminemos con algunos punticos que le pueden apoyar al quien esté escuchando a ser más productivo. Yo entiendo que son la culpa y la preocupación. Como Wendy las menciona como las emociones inútiles que no aportan absolutamente nada. La culpa es exceso de pasado y la preocupación es exceso de futuro. Es como estar en una mecedora que te está moviendo pero no va para ningún lado. Te drenan energía, te drenan enfoque, te drenan concentración, te restan poder. Entonces, muchas personas caemos. Yo, por ejemplo, tuve que trabajar bastante el tema de la preocupación y si me descuido, mi mente se tiende a preocupar. Tenemos que entender que son pensamientos. La culpa y la preocupación son simplemente pensamientos, historias que yo me cuento de lo que debió haber pasado y no pasó y de lo que debe pasar y no está pasando. Esas son historias y yo puedo elegir a qué historia le voy a dar fuerza. Quizá no logre controlar que llegue o no el pensamiento a mi mente, pero sí puedo elegir darle fuerza o no. Entonces, eso yo entiendo. ¿Qué te parece el tema de la culpa y la preocupación?
Espectacular, porque lo que tú dices, todas son las historias que nos decimos. Cuando tú, poniéndolo de otra perspectiva igual, la culpa es cuando tú empiezas a culparte, a revolver las decisiones equivocadas a tu parecer, porque a veces en el tiempo te das cuenta que la cosa cambió, que tuviste una buena decisión, o encuentras por qué pasó eso. Pero cuando la culpa se genera en lo que debía haber hecho que no hice, y yo, para mí, la solución a la culpa, primero es darse cuenta de que estás ahí, y segundo es preguntarte, ¿qué aprendí? ¿Qué no vuelvo a hacer? Pues entonces soltarlo. Ok, ya está bien. Lo hice mal. Por mí fue que no se tuvieron los resultados. Por mí fue que estoy en esta situación por estas decisiones que he tomado. Perfecto. ¿Qué no vuelvo a hacer? ¿Qué haré en lugar de eso que hice en aquel momento? Esto, esto y esto. Pues tú sabes qué. Ya ahora no tengo nada por qué sentirme culpable. Lo que tengo es que encontrar lo que aprendí en esa situación, porque nos guste o no, a nadie le gusta, pero nos guste o no, uno aprende equivocándose.
Claro.
Es muy pocas veces que uno aprende de que porque leyó un libro. Tú todavía lo lees y va y lo hace mal, como para asegurar. Y después que tú lo haces mal es que tú dices, no. Claro, le dicen, no le ponga la mano al enchufe. No se da el puetazo y dice, no le puedo poner la mano al enchufe. Sí. ¿Entiendes? Y la preocupación es cuando normalmente la preocupación viene. Oye, qué interesante. Es verdad que la preocupación es cuando tú tienes mucha expectativa en el futuro, pero la preocupación sigue conectada normalmente con el pasado. Te voy a explicar por qué. Porque normalmente uno se preocupa por si las cosas van a salir o no como uno quiere, porque no salieron anteriormente como ellos quieren. Entonces, si fallé estas veces, esto que quiero ahora, ¿será posible? Ese dinero que me tiene que entrar, ¿me entrará? Porque ya una vez me dijeron que me iban a pagar y no me pagaron. Este proyecto que tengo en mente, ¿funcionará? Porque ya he fallado otras veces. Así que es cuando tú permites que el pasado se interponga entre tú y un mejor futuro. ¿Ves? Y creo que la solución para eso es, primero, cambiarte lo que te dicen. Y segundo, cuando tú, de nuevo, dice, ok, que yo fallé aquella vez por esto y por esto. Ahora esta vez, ya yo lo sé, ya no fallo en esto. Déjame utilizar lo pasado para que las cosas funcionen. Y además, una de las cosas más interesantes cuando uno está es un entorno. Enrique, con respecto a la preocupación. Muchas de mis preocupaciones cuando yo comencé a emprender eran por falta de perspectiva. Y cuando entré en la comunidad de e-comercio y empezamos a crear la comunidad de One, y yo tenía personas como la que te mencioné, como Lizardi, como Tato, como Iván, a los que yo veía en su experiencia, el yo ver a otros que han caminado el camino, me permite despreocuparme con respecto a cuando me pasan cosas. Digo, esto me pasó, pero le pasó a él y él sobrevivió.
Sí.
¿Entiendes? Eso, ya yo sé que eso no es mortal, lo cual baja el nivel de preocupación y pierdo el hábito, porque al final y al cabo el hábito es una preocupación. Uno ha llegado a vivir la vida desde esa, no ha decidido vivir la vida desde ahí, desde esa preocupación de si las cosas saldrán o no. No sé qué te parece.
Sí, tú sabes que hay una frase que me encanta que dice: no hay un problema tan malo que un poco de culpa no lo pueda empeorar. Entonces el tema de la culpa, nosotros tenemos que entender y erradicar porque es una programación de condenación al fracaso y a la equivocación y al error. O sea, sí, se condena el error.
De verlo como un problema, no como una, como algo para aprender.
Como una manera diferente que no me va a llevar donde quiero, pero encontré una manera que no me va a llevar, estoy más cerca de encontrar la manera en que sí. Entonces, tenemos que entender que tenemos el derecho a equivocarnos, y equivocándonos es que vamos a encontrar por dónde es el asunto, cómo es que lo voy a crear. Y Ford también dijo que cuando fracasamos, es una nueva oportunidad de empezar con experiencia. Ahora voy a empezar con una experiencia. O sea que la culpa, tenemos que aprender a perdonarnos y saber que tenemos el derecho. Tengo el derecho de cometer errores. Ahora, si voy a estar cometiendo el mismo, debo hacerme preguntas, como tú dijiste, porque no quiero cometer el mismo. Vamos a cometer errores diferentes. Y con el tema de la preocupación, como le decía, exceso de futuro. A mí me encanta la definición de preocupación. Es preocuparse, ocuparse antes de que sea el momento correcto de que ya me deba encargar de ese asunto. Entonces, algo que me apoya mucho es vivir un día a la vez. Cada día con su propio afán. Si yo me quiero adelantar, incluso, hemos escuchado muchas veces, la mayoría de las cosas por las que nos preocupamos no ocurren. Es peor la imaginación que la realidad, muchas veces. Para eso ambas es, cosas, para lo bueno y para lo malo.
Pero seguro que sí, seguro que
es
sí.
Es peor.
Mira una cosa, yo quiero que ya podemos ir cerrando. Y me gustaría...
Sí, porque podemos durar el día entero aquí, pero hay que cerrar.
Exactamente. Miren, todos ustedes que están escuchando este podcast... pueden escribirnos síganos en nuestra cuenta de Instagram, comunidad_one, comunidad_one, y en mensaje directo, si yo estoy miembro de ella, en mensaje directo, díganos la palabra recursos para enviarles algunos recursos que les pueden ayudar a organizarse, ¿de acuerdo? Hoy no entramos en ningún tipo de técnica ni tip de cómo organizarse, porque queríamos mantenerlo en la parte mental, en la parte de las emociones. Pero tenemos un par de recursos que les queremos regalar por ser nuestros oyentes, y hay otros que solamente para los miembros de la experiencia VIP del One Talk Podcast podrán tenerlo. Si tú quieres, puedes entrar en el enlace aquí en el podcast para que veas todos los beneficios que tienes por ser miembro de nuestra experiencia VIP, entre ellos recibir recursos adicionales, poder recibir este podcast y todos los demás en su transcripción para que puedas estudiarlo, ni siquiera en su totalidad, sino los puntos más resumido. Importantes, resumido para que sea una lectura rápida, acceso a eventos y grabaciones en vivo de los episodios, ya estamos pensando en una en abril, y creo que tenemos unos miembros que son miembros Gold. Eso es así, Enrique, tú me dijiste que lo querías reconocer.
Sí, así es. No tengo los nombres a mano, lamentablemente.
Sí, yo sí lo tengo. Yo pensaba que tú lo tenías, yo sí lo tengo. Wanda Cáceres y Vilcia de Reyes son excelente.
Primeros miembros Gold.
Ellos queremos reconocerlo porque el miembro Gold lo que hace es que aporta al desarrollo del podcast. Y ellos son personas que siempre han sido muy importantes en la comunidad. Gracias, Vilcia de Wanda, y cuando ustedes entren, verán las diferentes opciones de cómo pueden ser miembro de la experiencia VIP de nuestro One Talk Podcast. Así que despídase, señor Canela.
Así es, así que familia, muchísimas gracias por su sintonía y los dejamos para un próximo episodio con la siguiente frase: un pájaro posado en un árbol nunca tiene miedo de que la rama se rompa, porque su confianza no está en la rama, sino en sus propias alas. Así que confía en ese potencial que tienes, no en lo que debes hacer, sino en lo que tú sabes que son las promesas que están ahí para ti. Así que
maravilloso.
Nos vemos en la próxima.
Eso es así. Nos recuerden tomar una foto cuando estén escuchando este episodio, subirlo a tus redes y taguearnos Enrique Canela, Aguilera Alberto, Nicole Jaime y comunidad rayita abajo Juan. Los queremos mucho y qué bueno que estuvieron aquí con nosotros.
Felicidades por llegar aquí. Si conoces a alguien que este episodio le puede ser útil, compártelo. Y si quieres conocer más sobre nuestra comunidad, cómo ser parte y hacer negocios a través de ella, contacta a la persona que te envió este podcast. Hasta la próxima.